¡Familia! Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, 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 bienvenidos todos ustedes a este su programa del Dr. Shaps en la Red Hispana. Como cada semana, platicando con ustedes de las cosas importantes, noticias y sobre todo sus preguntas y definitivamente dándole respuestas. Acuérdense, por favor, que nos pueden mandar sus mensajes, sus comentarios o también sus preocupaciones al 1-844-224-8182, 1-844-224-8182, y como siempre también en las redes sociales, y por favor compartan, repartan y pónganle un like a las cosas que estamos haciendo.
Esto es Salud al Día con el Dr. Shaps.
Esta semana vamos a platicar de una de las cosas que todos tenemos y muchas veces no sabemos que está ahí hasta que tenemos problemas. Eso es la vesícula biliar. La vesícula biliar prácticamente es algo que ha estado con nosotros y seguramente han escuchado ustedes de las piedras, de las infecciones o me quitaron la vesícula biliar. Y hoy vamos a platicar un poquito más de qué significa eso. Antes que nada, ¿dónde está y qué hace? La vesícula biliar es una bolsita prácticamente que está encima del hígado. Tiene algo muy importante que hacer porque acumula algo que se llama la bilis. La bilis nosotros la necesitamos al momento que estamos comiendo carne y algunos otros alimentos para poder degradar ese tipo de alimento y poderlo absorber. Porque si no tenemos esa bilis, pues realmente se pasa por ahí y no tenemos todas esas cosas buenas que estamos comiendo que nos pueden ayudar a nuestro cuerpo. Muchas veces hemos escuchado eso de la bilis, que ¡ay! Estoy como biliaco, estoy como enojado, se me subió la bilis. Bueno, la bilis tiene esa parte importante, sobre todo a la parte de la alimentación. Al momento que nosotros utilizamos esta bolsita, tiene unos músculos especiales que sabe perfectamente cuándo nosotros estamos comiendo y empieza justamente a apretar y apretar, y todo ese jugo, todo ese líquido que tenemos de ese químico entra y se pega a lo que es el intestino. Y de esa manera hacen un esfuerzo en equipo y de esa manera toda la comida se empieza a empapar de bilis. De hecho, lo que es la bilis le da un color especial a lo que es nuestras heces fecales, a nuestra popó, y también es sumamente importante para cuando estamos digiriendo. Pero al momento que nosotros tenemos algún problema con la bilis, porque tenemos esa bolsita y también tenemos unos conductos que pegan, ahora sí, como imagínense unos popotes, unos pitillos, una tubería que va justamente de esa bolsita que es la vesícula biliar hacia el intestino, muchas veces o se tapa o se rompe o se infecta. O también a lo que es la bolsita puede empezar a crearse algo que se llaman piedras o también una infección. Entonces vamos a platicar un poquito más de eso. Generalmente todos nosotros tenemos esa vesícula y todos nosotros utilizamos esa vesícula, pero al momento, dependiendo de nuestra dieta, nuestro estilo de vida, nosotros podemos tener más frecuentemente problemas con esto. Y sobre todo, uno de los problemas cuando vemos son las famosas piedras, que esas piedras se empiezan a formar al momento que empiezan a haber sedimentos dentro de esa bolsita. Esos sedimentos pueden ser porque tienen mucho más colesterol o otras cosas más que pueden realmente empezarse a pegar. Y al momento que nosotros tenemos más colesterol, hacemos ciertas cosas en nuestra vida como tener obesidad, mayores de 40 años, esto más frecuentemente también pasa en mujeres, podemos tener un aumento de posibilidades de tener piedras. De hecho, desgraciadamente, las mujeres embarazadas también aumentan la posibilidad de tener piedras en la vesícula. Entonces, al momento que estos sedimentos, esta pastita se queda ahí, se empieza a acumular. Y al momento que se acumula, se crea como una piedra. Y esas piedras, bueno, son chiquitas, pues no hay tanto problema, pero puede empezar a crecer mucho más. Y pues, ustedes han visto las piedras. No se imaginen una piedra lisita. Estas piedras tienen como piquitos. Entonces, al momento que trata nuestro cuerpo de empujar esa bilis para poder, al momento que estamos comiendo, al momento que lo necesitamos para digerir, esa piedra trata de salir por el conducto biliar. El conducto biliar es lo que le estaba platicando, que es esa tubería que conecta la vesícula biliar con el intestino, y eso duele muchísimo. De hecho, los dolores más frecuentes es que tengamos un dolor agudo en el estómago y que nos duele muchísimo. Muchas veces podemos hasta tener dolor en el hombro, prácticamente nos aventamos al suelo, y cada vez que comemos o que haya esa parte del músculo que se empieza a exprimir de esa vesícula, pues nosotros tenemos mucho sufrimiento. El problema de esto es que si se tapa, pues la bilis se puede empezar a agrandar, la vesícula biliar se puede infectar, y esto pues realmente se puede volver en una emergencia médica. Otro problema que podemos tener es también que esa piedra, o también que se infecte ese tubo, que es la del conducto de la vesícula biliar, que justamente se infecte. Entonces, si se infecta, pues ese tubito, pues es un problema, porque la bilis se queda ahí arriba, no tiene que llegar al intestino, y tenemos un poquito más de problemas en eso, y son cosas que no queremos tener. Puede haber fiebre, malestar, y muchas veces, desgraciadamente, sí necesitamos o hacer una cirugía para quitar la vesícula biliar, o muchas veces, y hay unos procedimientos nuevos, donde pueden utilizar una cámara y un tubo para, ahora sí, yo lo llamo un destapacaños, imagínense de esa manera. Metemos justamente un tubo por la boca, llega hasta el intestino, vemos a dónde está la vesícula biliar y ese tubito, metemos un tubito y podemos tratar de abrir un poquito más ese conducto para que salga la piedra, o también que se destape ese tubo cuando está inflamado, y de esa manera poder aliviar el dolor y, muy importantemente, la salud de la persona. Como sabemos, todos nosotros tenemos esta vesícula y podemos hacer muchas cosas para prevenir esos dolores de estómago, iba a decir dolores de cabeza, pero esos dolores de abdomen propiamente. Entonces, familia, cosas importantísimas. Asegúrense, por favor, de tener un peso saludable. Antes decía números, antes hablaba del índice de masa corporal, pero hoy en día tenemos que hablar sobre todo de la parte de cómo estamos haciendo ejercicio, una vida balanceada, y sobre todo esa parte de salud mental, para que nosotros podamos tener un peso mucho más saludable, y eso ayuda muchísimo. También hay que cuidar la comida que estamos comiendo. Estamos exagerando mucho en la parte de las grasas, mucho de las partes muy, muy, muy pesadas. Eso tampoco nos ayuda de absolutamente nada. Entonces, por favor, familia, cuídense muchísimo, esténse al tanto de todo, y estoy completamente para ustedes. Y como siempre, 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 manden sus preguntas, manden sus cosas que están haciendo, y por favor, cuídense muchísimo, y si tienen algún otro problema más, avísenos, por favor.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Shaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Y como siempre y cada semana, en este momento vamos a empezar justamente con sus preguntas, y quiero invitar a esa persona tan especial que está con nosotros. Susana, ¿estás por ahí?
Aquí estamos, doctor, muy atentos y escuchando estas recomendaciones. Doctor, a propósito de la vesícula biliar, le pregunto, porque en este momento estoy pensando que muchas veces vemos a personas muy jóvenes sufriendo de dolor de vesícula, preocupados por esto, y con el dolor de cabeza de saber que sufren de la vesícula. ¿Puede haber algún factor edad, riesgo en este tema de la vesícula?
Claro que sí. Arriba de 40 años, el hecho de ser mujer, también la parte muy importante que el estilo de vida. Si estamos en sobrepeso, podemos realmente tener esto. O también, por ejemplo, si perdemos muy rápido de peso, también podemos tener piedras en la vesícula biliar. Y también sucede en mujeres embarazadas. Durante el embarazo, pues por la posición, se mueve el intestino, hay más presión ahí, se pueden crear también más piedras. Entonces ahí tenemos un par de cosas que pueden llegar a pasar.
A cuidarse mucho entonces, ya ustedes lo están escuchando y sé que están muy atentos con este tema y con todas las preguntas que envían semana a semana. 1-844-224-8182 es esa línea directa para preguntarle a Dr. Shaps en la red hispana. Y comenzamos con las llamadas, doctor. Nos vamos a Londres, California.
Doctor, quisiera saber, yo padezco de los ácidos del estómago. ¿Qué me recomienda para los gases del estómago?
Antes que nada, señor, espero que se sienta mejor. Y tenemos aquí dos cosas importantes que tenemos que platicar. El estómago produce ácido y lo sabemos. Eso nos ayuda para que podamos digerir toda la comida y, muy importantemente, para estar bien. El problema es cuando la parte o producimos más ácido o las barreras que nosotros tenemos para que ese ácido no coma su propio intestino o no ese propio estómago, muchas veces baja. Y eso puede ser por lo que es el estrés, puede también ayudar en la parte de comer muchas cosas con mucha grasa o también otros factores más como lo que es la bacteria H. pylori. Entonces hay que ver de dónde estamos teniendo eso. Para esto, una de las cosas que mejoran muchísimo es cambiar el estilo de comida, asegurarnos que estamos comiendo porciones más pequeñas, y eso muchas veces sin tener la necesidad de utilizar medicamento puede ayudar. Por otro lado, dependiendo qué estemos comiendo, nosotros podemos producir gas. Todos nosotros lo hacemos, los animales lo hacemos, ahí estamos completamente con eso. Por eso, la manera que nosotros producimos gas es que el alimento que nosotros estamos comiendo se lo empieza también a comer lo que son las bacterias que viven en nuestro intestino. Al momento que empiezan esas bacterias a comer también esa comida que estamos digiriendo, empiezan a romper esas proteínas, esos carbohidratos, y de esa manera crear mucho más gas. Entonces, dependiendo de qué cosas nosotros estemos metiendo en nuestro intestino, es la cantidad de gas que nosotros vamos a crear. Por eso va a ser importante, por ejemplo, los frijoles, las lentejas, la col, producen mucho más gas que otros alimentos más, y sobre todo, por ejemplo, si comidas que tienen muchos carbohidratos, también pueden aumentar la cantidad de gas que nosotros producimos. Entonces, ahí hay un par de ideas para ver qué estamos comiendo para poder, ahora sí, cambiar esto. Y les digo, la realidad, al menos que estén teniendo problemas por el gas, ya sea porque hay mucho gas o simplemente pues ya nos sentimos muy llenos, es un momento para poder reactivar, pensar qué vamos a hacer con eso y sobre todo cómo poder mejorar la dieta que tenemos. Generalmente con eso es la clave para poder hacer este cambio.
Es decir, que la clave está con ir y revisar su nevera, su despensa, lo que tiene allí disponible en este momento, y allí entonces comenzar a cambiar los hábitos. A veces cuesta, pero hay que hacerlo. 1-844-224-8182. Recuerde que esta línea está disponible. Ya mismo puede marcar y dejar su pregunta para el Dr. Schatz. 1-844-224-8182. Y ahora nos vamos a Los Ángeles.
Yo tengo una hernia ya hace muchos años. Yo no me quiero operar. Yo quisiera saber si es un peligro no operarse uno.
Muchísimas gracias y saludos desde aquí de Los Ángeles a Los Ángeles. Parte de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta es que hay diferentes tipos de hernia. Una hernia prácticamente es cuando nosotros tenemos diferentes capas en nuestro cuerpo. Y tenemos la piel, tenemos la grasa, tenemos los músculos, y muchas veces se abre el músculo y lo que es el contenido del abdomen pudiera salirse por ahí. Hay diferentes áreas, por ejemplo, está la inguinal, está la abdominal, está hasta la umbilical. Quiere decir que en la ingle podríamos tener este tipo de aperturas, también en la parte del abdomen y también del ombligo. Dependiendo el tipo y el tamaño es la preocupación que tenemos. Hay mucha gente, y podemos ver eso, que tiene el ombligo salido. Esa es una hernia umbilical, pero si es pequeña no hay nada que hacerla. De hecho, hay muchos niños que parecen así cuando son recién nacidos, tienen un ombligo como que salidón, saltadón, pero no quiere decir que sea malo o bueno, hay que esperarnos un poquito y ver el tamaño de la hernia, de la apertura de adentro. Entonces va a depender mucho de dónde esté, si le está dando síntomas o no, y lógicamente hay unas hernias inguinales que se pueden empezar a tener un problema en los testículos y también, por ejemplo, si el intestino se llegara a atorar ahí, pues ya se vuelve una emergencia médica. Entonces hay que ver dónde está con eso para poder decidir cuál es la mejor manera. Si son pequeñas y realmente la actividad física y no están doliendo mucho, muchas veces los cirujanos optan por no hacer ningún tipo de cirugía o intervención, pero de lo contrario, si son grandes, están teniendo molestias, la mejor opción es resolverlo.
Doctor, y si hablamos de una persona que ya se ha operado de una hernia, ¿esto puede tener reincidencia? ¿Puede repetir una hernia? ¿Hay algún cuidado especial que deba tener una persona que tome la decisión de operarse?
Va a depender mucho del tipo, Susana, de hernia que tienen. Pero, por ejemplo, generalmente es muy raro. lo que están utilizando hoy en día son como, ahora sí, como parches. Lo que termina, antes la cerraban, le ponían puntos, entonces ahorita están poniendo unos parches para que el cuerpo mismo se empiece a curar y que se pueda ahora sí cerrar eso. Y también le ponen unos puntitos por ahí, pero realmente sería muy difícil que pueda pasar eso, pero puede pasar.
Usted que está escuchando en este momento y que tiene una pregunta para Dr. Saps, no duden en llamar y consultarle, porque aquí está la respuesta en cada programa. Nos escriben por acá por Facebook, doctor, también están muy atentos en arroba la red hispana y en todas nuestras plataformas de conexión, y dice: tengo 50 años y nunca me he hecho una colonoscopia. ¿En qué momento y con cuánta frecuencia debo hacerme un estudio de este tipo? Importante pregunta.
Susana, ¿cuántos años?
50.
Ya, hoy, 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 tenemos que hacerlo hoy. No, ya ahorita antes nos esperábamos más, pero los 50 definitivamente es una opción y te va a tener opciones dependiendo de su historial médico. Muchas veces podemos hacer simplemente una prueba de para ver si hay sangre o también células cancerosas en lo que es la popó. Eso se puede hacer de la comida de la casa o también en la clínica o ahora sí, la mejor, 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 mejor es la colonoscopia.
Es decir que entonces es justo ahora, es el momento, con 50 años de edad las personas deberían estarse haciendo esta prueba, porque son los 50, doctor, o comenzamos un poquito antes, 40, 30.
El secreto aquí es que a partir de los 40 ya hay ciertos lineamientos para empezar a hacer la colonoscopia. A partir de los 45 ya se pide que empecemos a checar, más que nada, evaluar si tenemos cáncer de colon. Y esto se puede hacer por la colonoscopia o por dos pruebas más que se pueden hacer en casa. Entonces, hay opciones ahí, pero a partir de los 50, la posibilidad de tener cáncer de colon es muy grande. Y la importancia aquí, Susana, es que si nosotros agarramos el cáncer de colon, y es un cáncer que va en un principio sumamente lento. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros lo agarramos cuando es una cosita así chiquita, muchas veces lo entramos con el colonoscopio, quitamos el cáncer y ya no hay cirugía, no hay nada más, no hay quimioterapia, no radioterapia. Con quitar ese pólipo realmente ya estamos del otro lado. Pero como es tan lento y si nos esperamos 10 años más, esa cosa va a empezar a crecer, 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 y es cuando realmente empezamos a tener los problemas, porque ahí sí ya es, pues tenemos que quitar un pedazo de intestino, tenemos que empezar con quimioterapia, o desgraciadamente muchas veces esos cánceres son muy agresivos y ya se pasaron para todos lados. Por eso la importancia de esto.
A tiempo siempre, mucha atención con esto, recomendación, y gracias a esta persona que nos escribe a través de arroba la red hispana para hacer esta pregunta tan importante y que sé que a muchas personas los va a poner a agendar desde ya una cita para esto. 1-844-224-8182, 1-844-224-8182. La línea directa con Dr. Chaps en la red hispana y nos llaman desde Laredo. Vamos a escuchar, doctor.
Pues a mí me duele mucho un dedo de la mano derecha, el dedo que usas como para disparar una pistola o algo. Me duele mucho. ¿Qué me recomiendas? Gracias por tu programa.
Señor, le agradezco muchísimo. Nosotros podemos tener en el dedo, tenemos ciertas cosas. Tenemos lo que es el hueso, también tenemos tendones, músculos y ligamentos. Dependiendo de cómo estemos moviendo el dedo y cuáles son nuestras actividades del día, nosotros podemos tener ciertas cosas. Aumentando la edad, pues esas articulaciones pueden empezar a tener algo que es artritis. Artritis es cuando lo que es el hueso está ya realmente, ahora sí, desgastado por el movimiento, o también, por ejemplo, si estamos trabajando en cosas repetitivas y muchas veces, por ejemplo, cuando agarramos unas tijeras, muchas veces pasa hasta con los cirujanos, esas articulaciones se pueden llegar a inflamar y pueden empezar a crear ese dolor. Dependiendo también, porque no nada más es eso, el dedo tiene diferentes partes, tienen por lo menos tres huesitos y las dos articulaciones más, todo lo que conecta atrás de la mano. Entonces va a importar muchísimo ver dónde está teniendo ese dolor. cosas importantes, si hay inflamación, si hay enrojecimiento, si hay un moretón, eso debería, y si ya es el dolor crónico, que bueno, si es su mano derecha y justamente lo está usando para todo, pues va a ser importante platicar con su médico, porque muchas veces con ejercicios, estiramientos y algunos medicamentos podemos desinflamar esa articulación, pero de lo contrario, si ya está perdiendo ahora sí movimiento, ya no está moviéndose igual y el dolor está muy fuerte, muchas veces utilizamos ciertas inyecciones para desinflamar las articulaciones y mejorar el movimiento. O, definitivamente, si hay algo ahí, muchas veces con las radiografías podemos ver lesiones viejas o, si es necesario, y ver lo que está pasando con los tendones y los músculos, y realmente es muy importante ver qué está pasando por ahí adentro, podemos a utilizar algunos otros tipos de estudios para ver qué manera poder ayudar de una mejor manera. Entonces, ya sabe qué tiene que estar checando, ya sabe cuándo ir al doctor y, muy importante, algunos cuidados que puede hacer ahorita en casa.
1-844-224-8182 es el número que ustedes pueden marcar, así como lo han hecho en este programa quienes nos han llamado desde Los Ángeles, allí muy cerquita de Dr. Shaps, y también quienes han llamado desde Laredo. Usted puede participar en cualquier momento. 1-844-224-8182. Está disponible esa línea, usted deja su pregunta y Dr. Shaps le va a contestar en el próximo programa. Además, recuerde que siempre también estamos muy atentos en todo lo que escriben a través de Facebook e Instagram, @laredhispana. Allí siempre vamos a estar para traer luego esas preguntas a Dr. Shaps aquí y que usted tenga la solución a eso que tanto le preocupa. Doctor, qué gusto acompañarlo nuevamente.
Un placer como siempre, y como siempre, Susana, que nos sigan mandando sus preguntas y que nos dejen mensajitos para poder atender sus preocupaciones y, muy importante, contestarles.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Shaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Bueno, familia, en este momento empezamos el minuto de su salud. Importantísimo. Muchas veces queremos ver si hay cosas que comemos que hacen la diferencia. Pero, ¿saben ustedes si el picante puede alargar nuestra vida? Déjeme decirle que como hispano y como mexicano me impresionó este artículo que tenemos ahí, donde agarraron a cientos de miles de personas y empezaron a medir qué tantas cosas picantes estaban comiendo. Y adivinen qué. El hecho de comer justamente estas cosas picantes aumentaba la posibilidad de que vivieran un poquito más de tiempo y más saludable. Y mucha gente dijo, pero ¿por qué? Si me pica, me duele, esto es como una noticia buena y mala para mí. Bueno, sí que puede ser algo conflictivo para muchas personas, pero lo que se cree es que al momento que se come el picante, porque no han descubierto específicamente cuál es el secreto, pero al momento que se come picante constantemente, puede aumentar lo que es el flujo vascular y aumentar lo que es que todo nuestro cuerpo tenga una mejor nutrición y oxigenación. Y eso a la larga ayuda a que pues, no tengamos esas arterias tan congestionadas, pero realmente todavía no sabemos el secreto. La buena noticia de esto es que sabemos que el utilizar el picante pues no tiene calorías. Y muchas veces el activar este tipo de cosas en nuestra vida diaria, en una ensalada, en los platillos que estamos cocinando, puede ser una alternativa para que tengamos un poquito más de sabor sin calorías en todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Definitivamente cada uno de nosotros podemos ponerle ese sazón especial a nuestra comida, a nuestra vida, y por eso considerar ponerle un poquito de sazón, un poquito de picante, puede ser un cambio impresionante en nuestra vida. Por eso, familia, póngale sazón. Familia, como cada semana me despido, por favor, mandan sus preguntas, manden sus comentarios y compartan, repartan y pónganle like a todas las cosas que estamos haciendo. Y aquí, como siempre, soy el Dr. Ilan Shapiro en el programa de Dr. Shaps en la Red Hispana. Y por favor, acuérdense de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad. Nos vemos la próxima semana.
4 consejos para calmar la ansiedad. Hola, soy Luis Arbeláez de la Red Hispana. Presta atención a estos consejos que te ayudarán a controlar tu ansiedad. Pero ten en cuenta que cuanto más severa sea tu ansiedad, más difícil será de controlar. Consejo número 1. Ejercítate. El ejercicio es un componente crucial para mantenerse mentalmente sano debido a las sustancias químicas que libera el cerebro cuando estás activo. 2. Escribe un diario. Antes de dormir, escribe sobre las cosas que te preocupan o te molestan. Esto permitirá que el cerebro sienta que depositaste en otro lado esos pensamientos negativos y dejará de enfocarse en ello. 3. Libreta para pensamientos positivos. Para empezar el día con la mejor energía, escribe sobre todas las cosas buenas que te pasaron el día anterior. Por más mínimas que sean, ayudarán a tu cerebro a concentrarse en lo positivo. Y por último, distracciones. Encuentra actividades que te gusten, como leer un libro, deportes, manualidades. También es importante socializar. ¿Quieres leer el artículo completo? Te invito a que ingreses a laredhispana.com.
Camino al éxito.
Feliz Día de las Madres. En este día especial, la Red Hispana quiere agradecerle a todas las madres por su amor incondicional y dedicación hacia sus hijos. Ellas son verdaderas heroínas que trabajan incansablemente para hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Desde el momento en que nacen sus hijos, las madres están allí para brindarles apoyo y amor y para guiarlos a través de los desafíos de la vida. En este Día de las Madres es importante recordar cuán valiosas son nuestras madres y cuánto significan para nosotros. Tómate un momento para expresar tu amor y gratitud hacia tu madre, ya sea a través de un regalo, una tarjeta o simplemente un abrazo. Te invitamos a tomar acción. Haz algo especial para tu madre en cada día. Muéstrale cuánto la valoras y cuánto la amas. ¡Feliz Día de las Madres a todas las madres del mundo! Te desea La Red Hispana.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola mis queridos amigos, aquí tiene su doctora Isabel de la Red Hispana dando unos consejitos. ¿Cómo podemos identificar las emociones que nos están haciendo daño? Tenemos que enfrentarnos a eso, no solo a través de las creencias que desarrollamos durante nuestra vida, sino también a través de nuestra autoestima, cómo se formó y los pensamientos diarios que tenemos, pues eso afecta la capacidad que tenemos a ser felices. Lo que nos decimos a nosotros mismos se convierte en un hechizo. Recuerda que muchas veces las preocupaciones son cosas que tenemos en la mente y que no necesariamente estamos conscientes de estar sintiendo. El poder de las palabras es importante. El lenguaje que utilizamos para describir nuestras emociones y preocupaciones es importante. Tenemos que darnos cuenta que esas palabras negativas nos afectan.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.